Bendito sea el Señor, nuestro Salvador, que merece toda la alabanza. Gloria a Dios. Queremos ahora tener la oportunidad de escuchar la santa palabra del Señor. Lo voy a pedir a mi tío, Raúl, antes de que él pase acá. Yo quería testificar. Recuerda que yo siempre he dicho que hay que siempre, y nos manda la palabra, predicar el Evangelio y ser testigo del Señor Jesucristo. Muchas veces las personas, cuando usted le habla por primera vez, lo que hacen es que se ríen, o le está malo, o las dos cosas juntas. Pero si no hubiera sido por mi tío y mi tía, que cuando toda mi familia estábamos perdidos en pecado, ellos insistieron en predicarnos el Evangelio. Y por su insistencia y por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, es que nosotros vinimos a creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Así que Él es fundador de toda la obra que vemos nosotros aquí en este lugar. Para nosotros es un privilegio de que Él esté con nosotros hoy, predicándonos la santa palabra del Señor, y queremos así con mucho gozo y mucha reverencia poder considerarla en esta mañana. Le voy a pedir a tío que entonces pase por acá.
Buenos días, hermanos. Feliz año nuevo, ¿verdad? Los que no haya saludado todavía. Es un gozo estar aquí otra vez. Hace 2 años que, bueno, que estuvimos con ustedes en el otro edificio. Y durante estos 2 años nos acordamos siempre de ustedes. Veo caras nuevas, muchas caras nuevas, ¿verdad? Eso es bueno. Algunas caras que ya conocemos. Y para mí es un privilegio y un honor poder estar aquí para traerles algo de la palabra del Señor. Este pasaje que quisiera que consideráramos hoy es de mucha significación. Y he estado meditando, pensando sobre este pasaje. Hay algunas partes que son un poco fuertes. Hay otras partes que son de mucha consolación. Pero pensé que quizás sería apropiado para el comienzo del nuevo año, para que podamos considerarnos a nosotros mismos dónde estamos. ¿Dónde estamos? Y aunque hay una serie de cosas sorprendentes aquí, ¿verdad?, que uno no se esperaría, y quizás ustedes dirán, pero ¿por qué esto, ¿verdad? ¿Por qué nos trae esto? Porque quiero traerles un pasaje bastante largo, no lo vamos a estudiar en detalle, pero yo siento que muchas veces nosotros escogemos una cosita aquí, una cosita allá de la Biblia, algo que sea de ánimo, etcétera, etcétera, pero no consideramos el mensaje completo de algunas de las epístolas, de algunos de los libros, y eso lo que nos hace es que tenemos una dieta que es deficiente, ¿verdad? No estoy diciendo que eso es lo que se hace aquí, pero digo que muchas veces, ¿verdad?, en algunos sitios, yo mismo a veces trato de escoger algunos pasajes, no, esto sería bueno, pero es bueno considerar todo el mensaje que contiene una porción de las Escrituras. Y a veces son cosas que decimos, pero ¿cómo me aplica eso a mí? Pero no es cómo me aplica a mí necesariamente, sino que es qué es lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Hace poco estaba escuchando a un predicador, un mensaje muy bonito, muy bonito. Y tenía un texto muy importante, y leyó el texto, pero empezó a aplicarlo, a traer aplicaciones muy importantes, muy bonitas, pero yo dije, pero no explicó el texto. Y aunque esto era importante, lo que decía ahí es la palabra de Dios, y nos perdimos el mensaje de ese texto. Así que vamos a abrir nuestras Biblias La primera epístola a los tesalonicenses. A los tesalonicenses. Esta quizá fue la primera epístola que Pablo escribió. La primera epístola. Y quizás y esta fue una de las primeras iglesias a las que se dirigió por escrito. Y vemos aquí que esta fue una iglesia que Pablo estableció bajo mucha presión, bajo mucho sufrimiento. Cuando él llegó a Tesalónica en uno de sus viajes misioneros, ya había sufrido, había sido apedreado, había sido encarcelado, lo habían dejado por muerto, o sea, había sufrido muchísimo. Y él llega a Tesalónica, que queda en el norte de Grecia, la parte norte de Grecia, llega a Tesalónica allí y se repite lo mismo. Va a ser perseguido, tiene que huir, o por lo menos lo tienen que sacar de allí, de la ciudad. Pero sin embargo, en medio de esa aflicción, de la aflicción del apóstol, Dios lo usó grandemente. Y el Espíritu Santo trabajó grandemente en él y se convirtieron una serie de personas. Muchas gracias. Se convirtieron una serie de personas y se formó un grupo. Pero Pablo tuvo que abandonar a esa iglesia bebé, a esa iglesia que estaba apenas creciendo. Entonces Pablo en el primer versículo les dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la salutación. Y en esta salutación ya hay una cosa que uno se pregunta. Fíjense que se mencionan dos personas de la Trinidad. Se menciona a Dios el Padre, a Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero no se menciona al Espíritu Santo. Y en muchas de estas salutaciones vemos que el Espíritu Santo no se menciona. Y eso es algo que por un tiempo me causaba inquietud. ¿Por qué no? ¿Por qué solamente las dos primeras personas? Hasta que hace poco, hace algunas semanas, Dios me permitió entender por qué no. Porque en estas epístolas, aunque era Pablo el medio para traer el mensaje, realmente el autor de las epístolas es ¿quién? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, su ministerio principal es ¿cuál? La consolación y la glorificación, ¿verdad? Y la magnificación del Hijo y el Padre. Así que el Espíritu Santo es el que está hablando, está ahí. Por eso es que no se refiere, ¿verdad?, a él mismo literalmente. Así que tenemos aquí que la Trinidad completa está en esta salutación. Entonces fíjense que lo que Pablo les está deseando, o el Espíritu Santo dice, es gracia y paz. Gracia y paz. Y esto es lo que esta iglesia naciente necesitaba más. La gracia de Dios, el poder que viene por la gracia de Dios y paz en sus corazones. Entonces fíjense cómo Pablo aquí en el segundo versículo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Entonces dice en el versículo 3, acordándonos como sin cesar, la oración constante del apóstol, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que aquí está la famosa tríada o grupo de tres términos que aparecen en muchas de las epístolas, que son ¿cuáles? Fe, esperanza y caridad o amor, ¿verdad? Caridad es la palabra antigua para amor. Fe, esperanza y caridad. Y eso es muy importante. Fíjense que dice la fe es la fe que dice que produce una obra, un trabajo. No es trabajo para fe. Nosotros no trabajamos para tener esa fe. La fe viene, nos es dada, pero la fe verdadera es la que produce cierto comportamiento en nuestras vidas. Entonces les dice a ellos también el trabajo de vuestro amor. Aquí tenemos otra vez el amor, que es el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y produce un trabajo también. La palabra que se usa para la fe es el trabajo. Aquí la palabra que se usa para el amor, aunque se traduce como trabajo, es un trabajo agonizante, un esfuerzo. Así que la fe que produce una obra, el amor que produce un trabajo, y entonces dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la tríada, ¿verdad? La fe que tenemos en Cristo que nos ha salvado, el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones obrando y sirviendo al Señor, y la esperanza que tenemos, no en lo que estamos, las cosas que están ocurriendo hoy en día, sino la esperanza que tenemos en estar en la presencia de Dios, en las mansiones celestiales. Y entonces dice, y en esa constancia, muchas veces nos desviamos y empezamos a pensar en las cosas mucho de este mundo. Pero dice, la esperanza, que de la constancia en esa esperanza, hermanos, para el año 2011, que este cambio de año es significativo, muy significativo. ¿Por qué? Porque estamos un año más cerca de la venida del Señor. Dice, vamos a mantenernos constante en esa esperanza. Nuestra esperanza no está en que terminemos los estudios, en que tengamos más dinero, en que nuestros hijos vayan a la universidad, en que compremos una casa nueva. Nuestra esperanza consiste en la venida del Señor. Nuestra esperanza consiste en la presencia del Señor. ¿Ya? Así que esos son los puntos que Pablo enseguida, después de la salutación, confronta a esta nueva iglesia. Vamos a ver que él va a tratar de enfatizar esos tres puntos. La fe verdadera que produce un comportamiento santo, el amor que produce un trabajo de sacrificial para los demás, y la esperanza, la constancia y la esperanza de la venida del Señor Jesucristo y nuestra presencia con Él, ante Él. Bien, entonces vamos a ver qué clase de iglesia era esta. ¿Qué clase de iglesia? Fíjense el versículo 4, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dice, tenemos evidencia de que ustedes han sido elegidos. ¿Por qué? La evidencia de que han sido elegidos es que han recibido la palabra de Dios y se han entregado a Cristo. Entonces dice, fíjese en el versículo 6, Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Así que vemos aquí que esta gente en medio de gran tribulación, ¿verdad? Es triste pena que cuando uno le ofrece la salvación, como se la demuestra, la salvación que Dios le ofrece a una persona incrédula, que la reciba o no, no causa gran impacto en su vida, con relación a los demás. Pero en esta época y en algunos sitios todavía, recibir al Señor Jesucristo y aceptar eso envuelve una decisión que puede traerle gran tribulación. Y estas gentes que dice aquí que ellos recibieron la palabra, fue en medio de gran tribulación. Para ellos recibir la palabra les costó mucho. En gran tribulación, gran persecución. Tanto es así que tuvieron que arrancar al apóstol de allí para protegerlo y llevarlo a otro sitio. Dice, y con el poder del Espíritu Santo, con gozo del Espíritu Santo. Entonces dice, y entonces en el versículo 7 vamos a ver cómo esta gente que en gran tribulación recibió la palabra, dice, y vosotros, el 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. No solo que han creído, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos estos otros que han creído. Y en el versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjese que esta era una iglesia muy evangelística. Voy a hacer un experimento. ¿Me oyen ustedes allá? Me lo voy a quitar porque es que me está haciendo una... ¿Tú lo ajustas? Sí. Que siento como que... pequeño eco. Bueno, de todas maneras, ¿me oyen ahora? Quítate un poquito más la alta frecuencia. Ahora estoy mucho mejor. Gracias. Bueno, entonces dice, o sea, esta era una iglesia, como una iglesia evangelística, de gran poder. Entonces dice, en el versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto es una cosa muy importante. Esta gente no recibió la palabra. Ah, sí, sí, esto es bonito. Ah, muy bien, sí, sí, sí. Mira, tú puedes orar así, pedirle a Dios que te salve. Ah, sí, ya está. Y siguieron su vida. Esta gente, su conversión fue tal que dice aquí que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Un cambio en sus vidas, un cambio dramático. Dejaron aquello en lo que estaban creyendo, aquello que estaban haciendo antes, aquella idolatría, aquel paganismo, aquella impureza de vida. Y entonces dice que cambiaron completamente. Y dice, y os convertisteis, que es lo que quiere decir conversión, ¿verdad?, de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Así que esta gente recibe la palabra en gran tribulación, les cuesta el ser cristianos, y entonces empiezan, lo primero que empiezan es, bueno, si nosotros tenemos esto, a decírselo a los demás, un gran evangelismo por diferentes regiones. Y además dice que se convirtieron en un cambio completo, abandonaron lo viejo y se dedicaron a servir al Dios vivo y verdadero. Fíjense que estos no eran unos cristianos a medias. Estos no eran unos cristianos ni fríos ni calientes. Eran unos cristianos calientes. Unos cristianos decididos a que iban a servir al Dios vivo y verdadero. Y que fíjense cómo esta gente en medio de esa tribulación, descabezados porque el líder se le había sido removido de ellos. Naciente, no había ninguna organización de este grupo. Sin embargo, ellos tuvieron esa entereza, esa fe de servir al Dios vivo. Y esto es algo que nosotros tenemos que considerar. Es nuestra vida de aguas medias, de aguas tibias, que no son ni frías ni calientes. Jesucristo dijo, si ustedes son, no son ni fríos ni calientes, yo los voy a botar de mi boca. En el Apocalipsis. Así que, hermano, vamos a ver cómo estamos nosotros. ¿Estamos en aguas medias? ¿O vamos a convertirnos completamente de la vida vieja, abandonar esas cosas de la vida vieja? Dejar los ídolos que todavía nos persiguen, aquellos valores y aquellos objetivos en nuestra vida que toman el lugar de Dios, son ídolos. Pero ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¡Qué gran iglesia! ¡Qué gran iglesia! Una iglesia que nos sirve de modelo. Entonces vamos a ver cuál es la reacción de Pablo. Pablo está ahora solo en Atenas, en medio de una gran idolatría, adolorido quizás de sus últimas golpizas. Y está allí pensando en esa iglesia. Dice, ¿ahora qué va a pasar con esa iglesia? Entonces, fíjense, vamos a saltar el capítulo 12. El capítulo 2 nos habla del ministerio de Pablo cuando él estaba con ellos, ¿verdad? Pero vamos a ir ahora al versículo 17 del capítulo 12, al final del capítulo 2. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Así que Pablo estaba con esa preocupación, con esa ansiedad, podríamos decir, ¿verdad? De que ¿qué va a pasar ahora con esta gente? Entonces él les dice, ustedes son nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona, de lo que yo me puedo gloriar cuando el Señor Jesucristo venga y vea que ustedes están son recibidos ante el Señor. ¿Ya? Entonces dice en el versículo 3, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. ¿Para qué? Fíjense, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ah, esa fe, acuérdense de los tres puntos que Pablo les dice de entrada: fe, esperanza y amor, ¿verdad? En este caso el orden es fe, amor y esperanza. Entonces aquí dice, yo quisiera estar con usted, mandé a Timoteo porque ya yo no puedo estar con ustedes, no he podido, lo mandé a él para que él los confirme y los exhorte respecto a vuestra fe. Pero Pablo, si esta es una iglesia evangelística, que están luchando en medio de la persecución, que están esperando la venida del Señor. Pero hay algo que faltaba a su fe, que él los quería confirmar y exhortar, añadir a la fe virtud, ¿verdad? Está en segunda de Pedro, y a la virtud, etcétera, etcétera. La vida del cristiano es una vida de constante crecimiento. Así que Pablo, aún a esta iglesia tan tremenda, si yo quisiera estar con ustedes para añadir lo que falta a su fe. Y este es el propósito del resto de la epístola. Añadir a lo que faltaba a la fe de esta gran iglesia. Y vamos a ver alguna de estas cosas. Entonces fíjense que en el versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme ¿de qué? De vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias ¿de qué? De vuestra fe y amor. Ahí entra el segundo aspecto de la tríada con que comenzó. ¿Ya? La fe, de vuestra fe, nos dio buenas noticias, que ustedes están firmes en la fe y abundando en amor. Entonces dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, versículo 7, fuimos que consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Bueno, entonces dice, en el versículo 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos que lo que falte a vuestra fe. Fíjense que él dice, nosotros nos alegramos en el versículo 9 y damos gracias por ese gozo a causa de vosotros delante de nuestro Dios, y oramos de noche y de día para que podamos ver vuestro rostro y completemos lo que falte. Así que, hermanos, no podemos sentarnos y decir, bueno, sí, ya yo acepté al Señor Jesucristo, yo vengo a la iglesia de vez en cuando y más o menos, ¿verdad? Dice, lo que falta a vuestra fe. Si a esta iglesia le faltaba, esta iglesia de Tesalonicenses, en medio de una gran tribulación, un evangelismo dinámico, cuanto más a nosotros, que no tenemos que pasar por esa gran tribulación, ¿verdad? Que somos cristianos cómodos, no tenemos que pasar lo que ellos pasaron: pérdida de vida, cárcel, tortura, pérdida de bienes, exilio, pero a él le dice, a ustedes todavía pueden seguir creciendo, y mi deseo es que ustedes añadir lo que les falta a vuestra fe. Así que tenemos que poner atención a eso que le faltaba a ellos, ¿verdad? Porque lo más probable es que nos falte a nosotros también, y quizás en más grado. Entonces dice en el versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga ¿qué? Crecer y abundar ¿en qué? En amor. Vean, crecer en la fe, están firmes en la fe, añadir lo que falta y crecer y abundar en amor. Crecer y abundar en amor los unos para con otros. Entonces dice, y el propósito de todo esto, versículo 13, es para que sean afirmados vuestros corazones, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El propósito de este esfuerzo tan grande que Pablo quería hacer y tenía ese deseo tan grande es de completar lo que falta a la fe y crecer y abundar, hacer que ellos crecieran y abundaran en amor los unos para con los otros. Entonces vuelve y les acuerda también aquí otro factor, ¿verdad? El otro factor era la esperanza en la venida del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 13, delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, lo que yo quiero es que ustedes sigan creciendo para que cuando venga el Señor Jesucristo ustedes no solamente estén firmes en la fe, sino que también sean irreprensibles en su venida, en su venida. Recuerden, hermanos, que cuando venga el Señor Jesucristo, inmediatamente y nos recoja, ¿cuál es el próximo paso? ¿Ah? Y tengamos el cuerpo de resurrección, vayamos al cielo, ¿cuál es el próximo paso que sigue? Vamos a estar presentes ante el tribunal de Cristo para determinar la calidad de la obra de cada uno. No quiere decir que se vaya allí a determinar si somos salvos o no. ¿Cuándo se decide eso? Aquí abajo. Cuando usted se le presenta el Evangelio, cuando el Espíritu Santo le da la oportunidad, usted se salva. Le da la oportunidad de entender. Ahí se determina si usted es salvo o no. Pero cuando estemos ante la presencia de Cristo, del tribunal de Cristo, todos vamos a dar cuenta de nuestras obras, de la calidad de nuestras obras. Dice, para terminar, déjame ver un versículo aquí. Esto está en 2 de Corintios, no tienen que ir ahí. 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para que cada uno reciba según haya hecho. Esto es a los cristianos. A ver, otro tribunal, a los que no son salvos, y ahí se va a determinar no el grado de recompensa como a nosotros, sino el grado de condenación. Pero aquí estamos, Pablo dice, yo quiero que ustedes estén irreprensibles cuando tengan que comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no se nos pueda acusar, sino, pero mira, fulanito que dice que es cristiano, pero mira lo que hizo, mira cómo vivió, no se preocupaba, la preocupación principal de él era esto, mira cómo, que estemos irreprensibles. Eso es importante, que estemos creciendo y aumentando cada día más y más en las virtudes cristianas. ¿Eh? Entonces dice, vamos a ver el versículo 13 porque eso nos marca una pauta aquí. Esto de completar lo que falta a nuestra fe y del crecer y abundar en amor los unos con los otros es para que estemos firmes, nuestros corazones firmes, irreprensibles en santidad. Y ahora entramos ahora a otra palabra. Fíjense aquí cómo vuestra fe en amor. Ahora vamos a ver que en el capítulo 4 tenemos en santidad, la santificación. Vamos a hablar de ahora de la santidad. Dice, yo quiero que ustedes estén viviendo en santidad cuando lleguen a Dios, cuando lleguen al tribunal de Cristo. ¿Qué quiere decir santificación? Puro, limpio, ¿verdad? Exclusivo para el uso del Señor. Pero fíjense, ese es un concepto que envuelve dos cosas. Y ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Entre lo que hemos dicho todos, ¿verdad? Juntos. Pero vamos a separarlos. Cuando dice que algo se santifica, es que se separa para el uso exclusivo de Dios. Alguien dijo eso por ahí, ¿verdad? Se separa para el uso exclusivo de Dios. Por ejemplo, cuando aquí se adquirió esta parte, ¿verdad?, recientemente, ahora se separó, ahora esto va a ser para el uso exclusivo de Dios. Aquí no se va a vender más pizza, ni van a haber bailes, ni va a haber lotería, ¿verdad?, para el uso exclusivo de Dios. Hermano, aquí está. Y estaban las estufas de las pizzas todavía, y estaban las paredes llenas de grasa, y el olor a ¿cómo es? A manteca, ¿verdad? Todavía no estaba santificado. Porque santificado también envuelve el estar preparados para el uso de Dios. Así que la santificación incluye la separación para el uso exclusivo de Dios, pero también el ser de una manera y una forma que Dios os pueda usar. ¿Entiende? La santificación. Y eso es algo que Dios enfatiza. ¿Cuál es en primera de Pedro que dice? Sed santos, dice el Señor, sed santos, ¿cómo? Como yo soy santo. ¿Y cómo es que Dios es santo? Porque Dios está completamente separado del pecado, de la maldad. ¿Ah? Así que dice, sed santos como yo soy santo. Eso es un mandamiento. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bueno, entonces vamos al capítulo 4 ahora. Por lo demás, hermanos, es decir, lo que falta, ahora va a hablar de lo que falta, dice que él está orando por ellos y que quisiera verlos y que quiere añadir, entonces ahora vamos a ver, ahora va a entrar a discutir aquí lo de la santidad. Y más abajo va a mencionar otros aspectos en versículo 9 acerca del amor fraternal. Y en el versículo 13 va a volver a hablar ahora sobre la venida del Señor Jesucristo, que era la esperanza. Así que vemos otra vez aquí la tríada, ¿verdad? La fe, el amor y la esperanza. Entonces dice, por lo demás, hermanos. Y ahora fíjense cómo está bien aquí la exhortación. Fíjense los términos que él usa. O el Espíritu Santo usa, ¿verdad? Dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí hay una serie de puntitos, cada uno de estos versículos tiene una serie de ramificaciones y son como diferentes hilos de colores, ¿verdad?, que van haciendo un tapiz. Aquí le dice, fíjense que dice, ¿cómo aprendisteis de quiénes? De nosotros. Fíjense que Jesucristo vino a ser nuestro ejemplo, pero en las epístolas repetidamente Pablo dice, hagan como yo hago, me tienen a mí como ejemplo. Porque Dios usó a Pablo para dar ejemplos de lo que Jesucristo no podía ser un ejemplo. Como por ejemplo, Pablo fue un perseguidor de la iglesia, sin embargo obtuvo perdón y gracia. Así que Dios ha usado de todos los apóstoles, Dios ha usado a Pablo como el ejemplo que nosotros debemos seguir. Por eso es que en varias de las epístolas, Pablo se usa a él como ejemplo. Porque Pablo usa uno de sus apóstoles como un ejemplo para nosotros. Tenemos claro que imitar a Cristo también, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado el ejemplo de Pablo. Dice, como aprendisteis de nosotros. Y en el capítulo 2 habla, dice, la manera en que nosotros nos portamos con ustedes. Entonces dice, bueno, de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Así abundéis más y más. De lo que le va a hablar aquí ahora Pablo, ¿verdad?, es de la manera de conducirse, de la manera en que cómo caminamos, cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando en esta vida. La manera de conducirse personalmente, internamente, en relación con Dios y en relación con los hombres. Dice, y esto para que agraden a Dios, la manera que agrada a Dios, la manera que agrada a Dios. Y dice, así abundéis más y más. Parece que esto se le está diciendo aquí, no a una iglesia con problemas y con confusión, como por ejemplo los de Corintios, ¿verdad?, que tenían unos problemas bien serios. Entonces le está diciendo aquí, por eso quise ver estos primeros capítulos, bueno, estos primeros versículos de una iglesia formada en la tribulación, de mucho evangelismo, de mucha fe, de mucho valor. Sin embargo, le dice, yo quiero que ustedes abunden más y más en la manera en cómo están viviendo, de manera que sean irreprensibles delante de Dios en su venida. ¿Cómo conviene que ustedes se conduzcan? ¿Cómo agrada a Dios? Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Bueno, ahora no miren más el texto, por un momento. No lo miren, sé que lo van a mirar porque le dije que no lo miren. Bueno. Porque aquí es algo, ¿verdad?, que uno como que brinca. Acuérdense la iglesia que es. Tengan en mente la iglesia que es. Esta gente perseguida, reuniéndose. No sé si en Efesios había catacumbas también, pero reuniéndose en algunas casas, alejados, en los campos a lo mejor, ¿verdad?, para cantar algunos himnos, para adorar al Señor, pero vibrante, llevando el Evangelio por Acaya y Macedonia, otras secciones más al norte todavía y más extensas del norte de Grecia, esperando, dice ellos, que estaban en el versículo 10, capítulo 1, pero no lo lean, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Y estaban, Señor, ven pronto, sí, Señor, ven. Amén, Señor, ven. Como dice en el Apocalipsis, ¿verdad? Y esta vez estaba sintiendo esa persecución. Y él le dice, yo quiero que ustedes estén viviendo, no vean todavía, como conviene, para que sean irreprensibles y agradar a Dios, y así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones los dimos. Pues la voluntad de Dios es vuestra, no lean, vuestra santificación. Lo que yo quiero, la voluntad de Dios para vosotros es que ustedes estén santificados. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? Aquí lo dice obviamente, explícitamente, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted viva una vida santificada. Sed santos como yo soy santo. Y aquí es donde viene el brinco para atrás. Vean ahora, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¡Uy! Y ese es todo este preámbulo. Y Pablo le dice, la voluntad de Dios, yo quiero que ustedes se conduzcan irreprensibles. Que se conduzca como es apropiado, para que agraden a Dios, que abunden más y más. Pero el ejemplo que él les da aquí, no el ejemplo, sino el punto que él les trae ahí es que se aparten de la fornicación. Uy, pero esto está un poquito raro. Y además, ¿por qué usted nos viene a hablar eso de la fornicación? Nosotros no somos adultos. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que Dios le dijo a esta gente. Hermanos, este problema de la fornicación, por lo menos vemos aquí, que es el problema número uno. El problema número uno que por lo menos esta iglesia estaba teniendo. Perseguidos, adoloridos, encarcelados, con hambre, predicando la palabra, esperando la venida del Señor con ansiedad. Sin embargo, les dice, la voluntad de Dios es la santificación. Entonces dice, punto y coma, que os apartéis de fornicación. Así que aquí está presente. Yo no sé por qué, pero ahí está presente. Así que vamos a hablar de ello, porque está ahí. ¿Ya? Dice aquí que os apartéis de fornicación. ¿Qué es fornicación? Bueno, fornicación implica, si vemos cómo se usa esa palabra, ¿verdad?, en la Biblia, todo aquello que tiene que ver con relaciones sexuales o románticas o amorosas fuera del matrimonio, fuera de la forma en que Dios ha puesto que esas cosas se desarrollen, se practiquen. Todo lo que esté fuera del matrimonio, o todo lo que esté en contra de la institución del matrimonio y de la familia. ¿Eh? Y ahí tenemos el adulterio. ¿Ah? Y acuérdense que ese es uno de los mandamientos, ¿verdad? No adulterarás. Pero Jesucristo dijo que no es solamente el hecho físico del adulterio. Dice, si un hombre tiene malos pensamientos, ¿verdad?, mira a una mujer, a una muchacha, a una niña, a una anciana, y esa persona la mira con pensamientos sucios, y si ya cometió adulterio, ya cometió adulterio. La fornicación incluye, usted ve un programa de televisión donde hay una exposición de la carne, donde hay sugerencias sexuales, sugerencias del cuerpo, desnudez, tanto de hombres como de mujeres. La fornicación incluye también lo que usted lee, lo que usted mira, los magazines. La fornicación incluye cosas como usted decía, como usted podría pensar que son cosas sanas, como el verlo en National Geographic. Si usted mira bien, hay una cantidad de desnudez y un ansia de presentar lo más vil del mundo y de las culturas en su desnudez, y los anuncios también. Eso fue un choque que yo tuve grande una vez cuando teníamos un grupito de niños mexicanitos que estábamos tratando de ministrarle en la iglesia, y una vez pues los invitamos a todos a la casa y teníamos National Geographic, saben a lo que me refiero, ¿verdad? Y uno de los niñitos abrió el National Geographic así, al azar, y había un anuncio. Y él lo cerró y dijo, oh, no, no, eso es para adultos. Ese niñito pudo darse cuenta. Tenemos que tener cuidado en sobre qué pasamos los ojos. Eso incluye también cosas como la homosexualidad. Todo lo que tiene que ver con las cuestiones sexuales, amorosas o románticas, que están fuera del orden que Dios ha puesto. Cae ahí. Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. ¿Qué oímos? ¿Qué música cantamos? Y esto aplica tanto a hombres como a mujeres. Y entonces fíjense aquí en el versículo 4. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Acuérdense a quién le está hablando esto. Acuérdense siempre qué clase de cristianos eran estos. Que sepa tener a su esposa en santidad y honor. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Todo aquello que vaya a deshonrar, aún en pensamiento, la santidad y el honor del matrimonio. La santidad y el honor del matrimonio es fornicación. Dice, cada uno sepa, aprenda a tener su propia esposa en santidad y honor. Que usted no vaya a hacer nada que vaya a deshonrar a esa esposa, ni el honor y la santidad de esa institución, porque esa es la institución que Dios escogió para mostrarnos la relación entre la iglesia y Cristo. Que la iglesia es la esposa de Cristo. Dice, en santidad y honor. Hay que tener cuidado. Aún en, ¿cómo decimos esto? Sueños despiertos. Aún en relaciones que parecen, no, es de amistad, es la secretaria del trabajo y yo hablo con ella y eso. Entonces, tenga cuidado. Y viceversa, ¿no? Viceversa. Las señoras también con, no, él es el que, el delineante allí, pero no, somos amigos, ¿no? Yo me llevo muy bien con él. Ten cuidado. Aún cuando está mirando, usted está mirando algo, aún cuando está mirando la televisión y está pensando mal, está deshonrando el matrimonio. Está no está teniendo a su esposa en santidad y honor. Entonces fíjense el versículo 5, dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Confórmese con la esposa que Dios le dio. No esté tratando de tener concupiscencia, ¿verdad? Toda esta cantidad de pensamientos malos de otra forma, ya sea de hecho, de pensamiento, de mirar o de oír. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hoy tenemos eso a un grado donde el paganismo de Roma se queda corto. ¿Ah? Con la inmoralidad del paganismo. Que no conocen a Dios. Entonces fíjense en el versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Está hablando de la fornicación. Tenga usted cuidado que cualquier cosa que usted hace, primero tenga cuidado en honrar a su esposa, téngala en santidad y honor. Y tenga cuidado de que usted no vaya a agraviar, a hacer algo en contra del honor, de otro, de su hermano. Tenga cuidado cómo usted mira la esposa o la hija, ¿ya?, de su hermano. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y aquí tengo otra cosa que decir. Hermanitas, Aquí principalmente se le está hablando a los hombres. Y no había lugar casi para nada más en esta época. Había siempre algo. Pero en nuestra época, la moda puede ser una brasa ardiente. Que puede llevar a pecar a su hermano o cualquier otra persona. Tenga cuidado cómo usted se viste, qué está exponiendo. No, pero es que esa es la moda. Pero dice aquí, no como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Por qué usted se va a vestir como se visten los gentiles, como se viste la gente inconversa, como se viste la gente del mundo? Triste decirlo, pero la forma en que muchas mujeres, pequeñas y grandes, y aún padres, visten a sus hijitas, sería catalogado como la vestimenta de prostitutas en este tiempo. Y vamos a tener mucho cuidado. Vamos a tener mucho cuidado. Como alguien que una muchacha fue reprimida por un pariente. Pero mira, muchachita, mira, no debes vestirte así, porque estás llamando la atención a los hombres. Esa es para que sufran. Esto es triste, y es más triste si no fuera un familiar de nosotros. ¿Verdad? Mucho cuidado cómo nos vestimos. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque Dios es vengador de todo esto. Tanto la persona que está tratando de enamorar o de a la esposa, un hombre, o la hija, un hombre, como la esposa y la hija de ese hombre están haciendo para atraerse los malos pensamientos de los hombres. Dice, Dios es vengador de todo esto. En nada, dice aquí, en nada, ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Estamos? Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu, su Espíritu Santo. Si caemos en estas cosas, estamos desechando la palabra de Dios. Si estamos desechando también, estamos poniendo contrito al Espíritu Santo, estamos bloqueando la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo usted va por ahí en una tienda y le va a dar un tratado a un hombre cuando tiene una vestimenta que lo que dice la vestimenta es mírame, mírame, mírame? Dios no nos ha llamado a inmundicia, y el que desecha esto no desecha al hombre sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ya estamos para terminar. La famosa palabra, ya estamos para terminar. Hermano, yo les digo esto con mucho dolor, pero con mucha convicción. ¿Ya? Y aún hablando esto, me han venido pensamientos ahora diciendo, no, pero no le diga esto porque muchas de las señoras no van a volver después de este mensaje. Tristemente, si usted no vuelve otra vez por este mensaje, tristemente. Pero dice aquí, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Bueno, vamos rapidito ahora. Tenemos hasta las 2:30, ¿verdad? Dice, versículo 9. Dice que ya habló, ¿verdad?, de el amor y vuestra fe y la santidad. Esa es la relación de cómo usted, en la relación de amor en forma negativa, ¿verdad? No ofenda, apártese de esto. Ahora va a hablar aquí de algunos puntos que esta iglesia necesitaba en cuanto al amor a los demás, positivamente, ¿verdad? Hay forma, usted puede tener, o sea, no pecar, pero aquí es qué bueno hacer hacia los demás. Entonces dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Dice, yo sé que ustedes tienen mucho amor los unos por los otros, y se protegen, y se ayudan. Dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Ahora, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Está diciendo, yo sé que ustedes, o sea, no tenemos mucho que decirle porque ustedes saben todas estas cosas del amor fraternal, del amor los unos con los otros. Pero todavía yo quiero decirles que ustedes abunden en ellos más y más, que abunden en el amor los unos por los otros más y más. Entonces otra cosa también aquí uno dice, espérate, deja ver qué es lo que me va a decir. Y este otro brinco que uno da hacia atrás, dice, esto, pues esto parece que es importante. Dice, en el 11, ¿cómo vamos a abundar más y más en el amor fraternal? Que procuréis tener tranquilidad. Número uno, vamos a parar ahí. Usted esté tranquilo. Y no esté causándole molestias a nadie. Quédese tranquilo. Esté tranquilito, deje al último quieto. Esa es parte del amor. Entonces le dice, en el 11, ocúpense en vuestros negocios, ocúpense en sus propios negocios, en vuestros negocios. No se pongan a estar diciendo, no, pero que fulanita, no, que si fulanito, no, que si este, que si lo otro. Ocúpense en lo suyo propio. Esté tranquilo. No se esté preocupando por los negocios de los demás, preocúpese por lo suyo. No esté criticando en primer lugar, ni calladamente ni diciéndose. Ocúpese usted de lo suyo. Dice, y trabajen con vuestras manos. Y trabajen con vuestras manos. Algunos comentaristas que dicen que es posible que el problema aquí hubiera sido que ellos estaban tan envueltos en la posibilidad de la venida del Señor, que algunos hasta habían dejado de trabajar. Puede ser, pero yo creo que esto en términos generales también tiene aplicación, ¿verdad? Porque hay otro versículo que dice que el que no trabaje, no coma. Uy, si eso se aplicara aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Habría un gran hambre, ¿verdad? Puerto Rico digo, ¿verdad?, porque los conocemos mejor, pero en todos sitios. Dice, no, que usted trabaje con sus propias manos, que trabaje por sus propias manos, de la manera que os hemos mandado. ¿Y cuál era esa manera? Manera. Si no trabaja, no coma. ¿A fin de qué? Versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Fulanito, que dice que es evangélico, que se pasa Pero si ese hombre vive del mantengo, ese hombre vive de los cupones, y eso lo estoy pagando yo lo estoy, y él es cristiano, ¿y por qué tengo yo que estarle pagando a él por mis contribuciones? Y como yo que trabajo, y él, mira, dice, usted trabaje con sus propias manos a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es una vergüenza, ¿verdad?, para el cristiano que pudiendo trabajar prefiera que el gobierno lo mantenga, o que otra persona lo mantenga, o que su abuelita lo mantenga. Es una vergüenza, porque aún entre la gente, los inconversos, eso es algo detestable. Dice aquí, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Yo no sé por qué, ¿verdad?, esto está aquí. Pero cuando veo al tipo de iglesia que se le está diciendo eso, yo digo, bueno, esto es para todas las iglesias. Entonces, ya lo último, versículo 13, es la venida del Señor. Aquí Pablo va a aclarar una preocupación que tenía esta gente. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El problema aquí era que alguna gente había empezado a decir, no, ya estamos en medio de la tribulación, mira cómo están, nos están, ya Jesucristo debió haber venido, ya está a punto de venir, ¿qué va a pasar con los que murieron? Ellos no van a participar de la resurrección, se van a quedar muertos ahí. Me parecía, no, eso no es así. Dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Con lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y esta es una gran esperanza, ¿verdad? No son solamente los que estemos vivos cuando venga el Señor que vamos a tener un cuerpo de resurrección, sino que Dios va a traer con Él, junto con el Señor Jesucristo en las nubes, a los que ya murieron en Cristo. Y a esos Dios les va a dar un cuerpo de resurrección nuevo. Esas almas ya separadas de sus cuerpos ya formados polvo de la tierra, Dios va a venir y a darles un cuerpo de resurrección, primero que a nosotros. Entonces dice aquí, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahora, fíjense, ¿verdad?, qué grande, qué gran cosa. Que vamos a tener un cuerpo de resurrección, donde no va a haber pecado, donde no va a haber enfermedad, no va a haber sufrimiento. Bueno, pero hay un par de cositas, y ya con esto estamos acabando, que quiero que noten. Si se fijan en el capítulo 5, ¿verdad? Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque ustedes ya saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, nadie sabe cuándo es que va a ocurrir. Cuando ocurra, va a venir rápido. Ahora, una cosa importante aquí en cuanto a las exhortaciones que Pablo le está dando a estas iglesias es que la gente va a estar, los incrédulos van a estar envueltos en sus cosas, en cuentos de su variedad, como vimos esta mañana, sin tener a Dios sin tener en cuenta a Dios, ¿eh? Y comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, ¿eh? Y ¡fum! De momento va a venir ese día, ¿eh? Y ese día va a venir y dice que no escaparán. Fíjense ahí en el versículo 3, cuando digan paz y seguridad, del 5, capítulo 5, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Ahora entonces viene la exhortación, dice, mas vosotros hermanos, versículo 4, ustedes no están en la oscuridad que está el mundo, ustedes tienen la palabra de Dios, la exhortación, ustedes tienen el Espíritu Santo, Espíritu Santo en ustedes, tienen que estar entonces, versículo 6 dice, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Vamos a no vivir como el mundo. El mundo está envuelto en sus cosas. Jesucristo dice que va a venir, pero no ha venido. Así que no. Vamos a estar velando. ¿Y cómo velamos? Estar listo para que cuando venga Él nos coja. No, Él sabe dónde nosotros vamos a estar. ¿Ya? Él sabe dónde estamos y cómo vamos a estar. Pero el asunto es que tenemos que estar esforzándonos día tras día por vivir en santidad y rectitud para que cuando Él venga, no tengamos que sufrir pérdida no de nuestra salvación, sino pérdida de las recompensas, y de la pérdida mayor, ¿verdad?, es perder el momento en que Jesucristo nos diga, bien hecho, fiel y buen siervo, la aprobación del Señor, la aceptación del Señor. Así que la exhortación aquí, que es la tercera parte, puede ser de la tríada, ¿verdad?, fe, amor y ahora esperanza, es que estamos esperando al Señor, pero tenemos que esforzarnos en que en esa espera nosotros estemos cada día creciendo en santidad, en rectitud, en fe, en gracia, en virtud, añadiendo cada vez a la fe virtud, a la virtud, y así, etcétera, etcétera, creciendo y abundando, para que cuando venga el Señor y tengamos que aparecer ante su presencia y ante su juicio, podamos ser recibidos y tener una entrada abierta al cielo, ¿verdad? No que pasemos casi como por una rendija, ¿entiendes? Y las recompensas y la aprobación de Dios, nosotros las podamos disfrutar. Así que, hermanos, otra vez más, estas son palabras que salen del corazón del apóstol. Es la oración misma del Espíritu Santo. Por esta iglesia que existió en Tesalónica, pero esto es un ejemplo para nosotros. Y si esta iglesia era una iglesia tan firme y tan fuerte, ¿cuánto más nosotros, que tenemos tantas oportunidades, ellos en la tribulación? ¿Cuánto más nosotros debemos esforzarnos en crecer en lo que falta a nuestra fe, en crecer en el amor los unos con los otros, en crecer en santidad y estar listos para la venida del Señor, listos como para que no tengamos de qué avergonzarnos cuando Él venga, sino limpiar nuestra vida, consagrar nuestra vida y ser santos como Dios es santo. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Te pedimos primeramente, Padre amado, que tú nos perdones y nos limpies de todo pecado y de toda maldad. Sabemos que Jesucristo pagó por esos pecados, pero te pedimos toda la limpieza, pedimos el perdón que que nos restablezca la comunicación contigo, Padre Celestial. Ten compasión de nosotros. Tú sabes que somos polvo, que somos carne. Y ayúdanos, Padre amado, a estas cosas que hemos visto y oído hoy de esta epístola que tú has dirigido a nosotros por medio del apóstol, a través de tu Santo Espíritu, que la tomemos en serio, que no son simplemente palabras bonitas o palabras de predicación, sino que se convierta en nuestro objetivo en este año. Ayúdanos, Padre amado, apartarnos de la fornicación, apartarnos de la apatía, apartarnos de la inseguridad, y ayúdanos para que nuestras vidas te agraden. Padre Santo, reconocemos que aquí en esta congregación debe haber personas que todavía no se han entregado a Cristo. Y si hay alguien aquí que no se ha entregado a Cristo, esa persona está apartada de ti, sin esperanza. Y te pedimos, Padre amado, que tú toques los corazones para que hoy mismo, ahora mismo, en este momento, abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como único y todo suficiente Salvador. Y Padre amado, tú conoces los corazones de cada uno de nosotros. Toca, Padre amado, esas neuronas que nos traigan a la mente aquellas cosas que estamos haciendo mal, aquellas cosas de que tenemos de qué avergonzarnos cuando tú vengas, Padre amado. Ayúdanos a descartarnos y a corregir esas cosas en nuestras vidas, en las vidas de nuestra familia, para que seamos santos, Padre amado, como tú. Ayúdanos, Padre amado. Y todo te lo suplicamos en el santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.